En Fundación Telefónica abrimos una ventana al pensamiento, a la reflexión y al debate. Para poder vencer los retos del presente e identificar las oportunidades del futuro que nos permitirán construir, entre todos, una sociedad mejor. Lo que vendrá ya ha empezado. Entra en fundaciontelefónica.com y forma parte del cambio. Repensando el mañana, seguimos conectados.
Cowboys de medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una semana más a este Cowboys de confinamiento, donde todavía están en pie y además batallando con gran ardor y con gran entusiasmo los titulares del programa. Don José Luis García, bienvenido. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Que tuve la oportunidad de hablar con él el otro día en la antena y lo vi pletórico, aunque...
Pletórico porque me dijiste que me ibas a llevar a la radio, no
sí,
me has venido
no a buscar. No me he atrevido a traerte hoy, pero no descartes que lo haga la semana que viene. Ahora, lo que sí que mantengo es el propósito, ahora que no nos oye ningún fiscal, de infringir la ley e irme a tomarme unos Dry Martinis en tu tu jardín. Mantendremos la distancia de seguridad, pero...
Yo ya no me creo nada, ni las distancias, ni de seguridad, ni de nada. Yo ya estoy absolutamente perplejo porque oigo a un señor que es el presidente de mi país diciendo necesito un mes y luego dice, no, 15 días. Y digo, y explícame por qué antes era un mes y ahora son 15 días. Mascarilla, nada, ¿cómo vas a ponerte mascarilla? Y ahora hay que ponerse mascarilla. Entonces estoy perplejo, de verdad.
Pero, a tu edad vas a intentar encontrar pero ¿por qué ahora le quieres encontrar lógica a la política?
No, si no es lógica. Yo a mi edad nunca había visto una España como esta de ahora. Una España terrible, una España de mafiosos, una España con gente que se cita para ir, para escraches, los políticos que no tienen ninguno, pero no, ya una medida, que no hayan leído un libro, no, es una cosa tremenda lo que estamos viviendo. Yo siempre he dicho hace ya mucho tiempo que en España no nos queríamos, y es verdad, no nos queremos como en otros países, que la gente se tiene cierto cariño y se lleva más o menos bien. Aquí, por lo que sea, nunca había cuajado, pero lo que es ahora, ahora está dividido tanto esto en dos o en tres partes, que es yo estoy contento de estar confinado en casa y no salir, y no oír la radio, de verdad, ya no lo oigo, ni ver la televisión, bueno, es un horror, de verdad.
Eso, si la gente siguiera tu ejemplo, ni escucharía Cowboys, ni me daría mi de comer.
Pues no me importaría, pero si es que, yo no sé si es que me estoy volviendo loco,
¿Cómo que no te importaría?
¿Tú habías vivido una España así?
No, yo no, pero...
Pero no por el confinamiento, que eso lo tiene todo el mundo, por los odios, los desprecios, las... una cosa tremenda.
No me sorprende, ahora déjame que salude a los dos Cowboys, y hablamos de eso si queréis unos minutos. Don Eduardo Torres Dulce, bienvenido.
Hola,
buenas
don Luis.
Noches.
Buenas noches.
No me traicione, porque pienso infringir la ley. Es que yo creo que tampoco la infrinjo mucho. Si en mi tiempo de paseo yo cojo una bicicleta, cosa que estoy haciendo últimamente, y me voy haciendo deporte a las 8 de la tarde a casa de Garci, no pasa nada, ¿no?
Pues dígaselo usted al ministro de Sanidad, que es la única autoridad pues, a partir de este momento, bueno, según ha dicho el presidente. Yo, como comprenderá, soy un ciudadano particular en estos momentos.
Ya, lo comprendo, pero es usted que el exégeta de la ley que tenemos en el programa.
Menudo exégeta. Ya, desgraciadamente, la ley es un concepto, desgraciadamente, tan manoseado, tan poco respetado en los últimos tiempos, vamos a decir, tan líquido que diría... Bauman, que es una desgracia pensar que siglos de civilización occidental, desde Aristóteles por lo menos, y de democracia liberal haya llegado a la situación en la que estamos con la justificación literal de una pandemia, pero nada debe ceder ante los derechos individuales, nada, y mucho menos sin una justificación y una proporcionalidad, y así estamos, ¿no?
No, Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis, encantado de saludarlo.
Decía Garci que él no recordaba un cainismo tan salvaje en toda su vida. ¿Tú estás de acuerdo?
Yo creo que España ha sido proclive a los cainismos desde hace bastante tiempo, ¿eh? No hay más que leer los episodios nacionales de Galdós.
Por eso digo. Y además se nos olvida, Garci, pero yo recuerdo... Hombre, lo que pasa es que ahora lo estamos viviendo desde un observatorio muy particular, que es el del confinamiento, que también subjetivamente nos hace ser más negativos. Pero yo la España del 93, la España del final del felipismo, la corrupción terrible, terrible. La Guardia Civil, el Banco de España, el Boletín Oficial del Estado, todo el mundo estaba pringado.
Pues eso, al lado de ahora es una broma.
¿Tú crees?
Bueno, pero bueno, vamos a ver una cosa. ¿Tú crees que en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, están, hay estas cosas? Pero si es que, coño, la verdad es que no nos queremos, joder, en España, que es verdad. Yo no sé si eso ya es definitivo, pero que estoy convencido de que somos, ya lo sabe Eduardo, que se lo he dicho muchas veces, la última generación que va a conocer la España con la que yo fui al colegio, con la que yo inicié mis primeros pasos, porque esto está fuera. No se habla del coronavirus, se habla uno que dice, ¿cuándo nos reunimos la mesa esta para ver si nos independizamos los vascos? Pero yo quiero la república. ¿Tú no te das cuenta que esto es una cosa? Yo, fíjate, a mí me ha pillado ya, no mayor, muy mayor, pero creo...
Pero José, que el único consuelo que hay es que nos hemos dejado de querer hace mucho más tiempo del que parece, ¿eh?
Yo creo que
ahora hemos ido juntos a pesar de todo.
No, yo creo que durante la época de lo que se llamó la transición, España estaba bastante bien.
Sí, hubo una década, diríamos,
hubo un intento.
Es que también estuvimos, gracias a la generosidad de todo el mundo, de la inteligencia de políticos, estábamos vacunados tras una guerra civil y una posguerra terribles, ¿no? Eso hizo que numerosas generaciones se vacunaran contra el disenso y el caínismo del que hablaba mi amigo Luis Alberto. Pero ha reanecido. Yo creo que leer los episodios... me decía nuestro amigo Manolo Pizarro que estaba leyendo la segunda serie de los episodios nacionales, y sí, un abrazo desde aquí, Manolo, y que estaba viendo la exactitud de lo que sucedía. Pero es que lees a Ortega, yo estoy leyendo ahora, releyendo otra vez, la historia de la Segunda República de Pla, ¿no? Y te das cuenta de cómo todos los elementos están ahí. Conviene no olvidar que en el año 2012 y 2013 se hacían escraches a políticos, a empresarios, y que se intentó asaltar el Parlamento. Gente que ahora mismo está en el gobierno. Sí. Yo creo que nada es casual. Es decir, desgraciadamente vamos en una pendiente hacia abajo, por el nulo respeto a la ley, por el nulo respeto por el desgaste de las instituciones y porque ese perímetro de confianza común, de casa común, que fue la Constitución de 1978 por las circunstancias que la hizo, pues ha saltado por los aires. Y en este momento estamos a la intemperie.
Pero esto, Eduardo, los que quisieron rodear y asaltar el Parlamento eran activistas. Esos ahora son políticos, no son activistas.
No, había políticos también, bueno, y había periodistas.
Todos estos de ahora son políticos, pero, y se comportan como si fueran todavía
pero conviene recordar que había muchos, entre los manifestantes había políticos ejercientes, había parlamentarios, y hubo gente en los periódicos que lo justificó, y periodistas y algunas de y columnistas. Yo creo que las cosas no son como son, es decir, una vez que se van laminando instituciones, se ponen al socaire del caínismo cualquier otra circunstancia, se pierden las distancias de la democracia, pasa lo que pasa, y estamos abriendo unos abismos de confrontación social brutales, pero brutales, y nadie sabe lo que va a suceder. Dios quiera que no se produzca una confusión entre una oleada de pandemia terrible y el 21 o el 22% de parados y unos niveles de pobreza importante. Hay que decir que la clase media fue muy erosionado por el gobierno del Partido Popular a partir del año 2012 por los recortes, y en este momento está cayendo en niveles de pobreza y de desesperación, y eso es muy malo. Un país como España sin una clase media con posibilidades de mirar al horizonte con esperanza y de prosperar, eso es de una gravedad realmente importante. Yo creo que cualquiera debería estar muy preocupado y empezar a poner los cimientos de una nueva convivencia, o esto se va a ir al garete.
Bueno, dejadme...
Pensabas, Luis, que yo era pesimista.
No, luego, cuando hoy me toca a mí recomendar una de las películas de mi vida, no os voy a decir cuál, porque todavía no toca precisamente según el guión, pero tiene mucho que ver con lo que estáis hablando, así que luego retomaremos esta conversación. Dejadme que diga que antes de ayer, el miércoles, recibí el último libro de Atari. el Hemingway.
Yo también lo recibí de ayer.
Y la verdad es que, Eduardo,
un poquito más tarde que tú.
Tú que le dedicas más tiempo que ninguno de nosotros a este negocio, ha quedado espléndido, ¿eh?
Sí, y tengo que decir que además un factotum, yo he hecho mi cuarto, esto y José Luis también, en maquetación y esas cosas y tal, pero desde aquí hay que saludar a Andrés Moret, que es el alma del día a día en la gestión de lo de.
Felicidades,
libro,
de verdad, por cierto, el libro, que es una maravilla.
Que el autor Andrea Di Rovilán dice que está dispuesto a hablar, o sea que si alguna vez queréis hablar con él, en alguno, pues está dispuesto. Yo creo que es un libro estupendo, aparte de las ediciones de Atari, que está muy bien, es que da una visión espléndida de lo que es el día a día, es como un carné diario de la vida de Hemingway. Una vida turbulenta que empieza en 1948 y acaba con su suicidio, es el libro, y en el centro el enamoramiento que tiene de una chica, una aristócrata veneciana, Adriana Ivancic, a la que conoce en un viaje a Italia con su mujer, con Mary Wells, se enamora profundamente, él está seco, pero eso le permite empezar a volver a escribir. Escribe al otro lado del río y entre los árboles, escribe el viejo y el mar, escribe París en una fiesta, póstumo ya, etcétera, etcétera. Yo creo que es un libro estupendo. Bueno, mi mujer, como yo le traje mi ejemplar, y lo está acabando, lo ha devorado, pero en dos días, y está encantada. Yo creo que
se lee muy bien, yo lo he empezado también, y la verdad es que se lee muy, muy bien.
Oye, Luis Alberto, al otro lado del río y entre los árboles, ¿no es de Juan Ramón Jiménez?
Como libro, no, como título de libro, no.
No, como título, como algo suyo que haya escrito, al otro lado del río y entre los árboles.
Puede ser, pero la verdad es que tampoco. Puede ser, pero no sé exactamente a qué poema puede corresponder, porque tampoco es métrico, ¿eh? No es una cláusula métrica lo que has dicho.
Sí, bueno, no lo sé. Como lo llama, es la novela de Hemingway. Como Hemingway conocía tanto la literatura española, no es de extrañar, porque Hemingway leía mucho a los...
Hombre, de hecho, por ejemplo, Juan Ramón me parece que fue Nobel en el 56, creo recordar.
Sí.
Y entonces todavía estaba vivo Hemingway.
Hombre, claro, le quedaba todavía bastantes años.
Hasta 60, ¿no?
Fue un gran lector de Galdós y de Baroja.
¿Pero leía habitualmente español, Hemingway?
Sí, leía, sí. Bueno, y hablaba y chapurreaba bastante.
Sí, en el libro lo citan conversaciones, bueno, entre otras cosas es que él vivió mucho tiempo en Cuba, y en Cuba claro. Se relacionaba muy mayoritariamente en
con los
español,
pescadores, ¿no? Y sus español, amigos, claro.
Claro, por supuesto, ¿no? Él tenía unas raíces desde que vino por primera vez a España, no lo cuenta el libro, pero en el viaje es... vuelve otra vez a España por primera vez, claro. Y vuelve a España porque ha empezado a oír hablar de Luis Miguel Dominguín, tiene mucho interés, y descubre en la feria de Pamplona, en San Fermín, descubre a Antonio Ordóñez, que le deslumbra, y luego ya seguirá ese verano
profunda.
Sangriento y esas cosas y tal, es el revivir, aunque encuentre, y no cuenta la anécdota, que creo que la cuenta Hochner o alguno de sus biógrafos, que él llegó con mucho miedo a Dalcharinea, me parece, a la frontera, ¿no? Porque, claro, hombre, era un hombre comprometido con la República, etcétera, etcétera. Entonces le hicieron bajar del coche, él totalmente aterrorizado, y un guardia civil le dijo: ¿es usted Hemingway? Sí, el escritor, sí, le admiro mucho, bienvenido a España. Se quedó absolutamente asombrado, ¿no? Y bueno, volvió otra vez ya con bastante deterioro, ¿eh?
Bueno, pues
lo cuenta muy bien el libro.
A ver si conseguimos vender muchos ejemplares porque merece la pena.
Él iba a comer mucho al Callejón de la Ternera. Era su restaurante favorito en Madrid.
¿Y dónde está
existiendo
ese restaurante? ¿Dónde está?
Ahí está, pegado a la Puerta del Sol.
Sigue existiendo.
Con el Herrero, sí, lo llevo varias veces.
Él cuenta
okay, todavía está.
Sí, cuenta Di Rovilán que llevó a su mujer, a Mary Wells, deliberadamente al Hotel Florida, que todavía existía en Madrid, claro. Donde se había alojado durante la... y había escrito crónicas, incluso la pieza de teatro esa, la quinta columna, porque quería a ver si los fantasmas del recuerdo a Mary Wells le afectaban o no, como había estado allí con Martha Gellhorn, etcétera, ¿no? Y después ya, yo creo que el siguiente viaje ya estuvo en el Suecia, en el Bellman, entonces, sí. Que se decía, ¿no?
Es que el Florida estuvo abierto hasta el 64.
Sí, yo lo recuerdo Florida, perfectamente.
Sí, claro,
eso.
Hasta
que hicieron Galerías Preciados, ¿no? Me parece que era eso,
sí,
¿no?
Es exactamente,
inglés, ¿no?
Sí, es exactamente la...
¿Es donde estaban los estos, cómo se llamaban, los de las...
Los Segarra.
Internacionales, ¿no?
No, se
Segarra estaba, yo creo, en la esquina,
esquina,
¿no?
Segarra
en la esquina
la
con Gran Vía.
O sea,
Gran Vía.
Si tú coges la Gran Vía y dices, Cina Avenida, Pasapoga, Segarra, esquina, y ya te encontrabas el hotel que estaba enfrente, el hotel Florida enfrente del cine Callao. Y luego estaba donde está ahora, si el otro día, hace poco, presentando el libro de Chencho, estábamos, sí. Luis Herrero y yo, pasamos y mira, aquí estábamos justo donde era Florida, en la esquina, sí,
es verdad,
donde,
que lo comentamos,
donde se entra la FNAC, eso, por
sí,
ahí
señor,
está.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, hay que saludar a Telefónica, señores, con un entusiasmo redoblado, porque aquí está al pie del cañón, manteniéndonos una temporada,
sí,
más, y con toda la gratitud del mundo, y además está haciendo un servicio durante el confinamiento a todos sus clientes verdaderamente inmejorable. Y vamos a dedicar la primera canción a su señora madre, don Eduardo, usted dirá.
Sí, además sigo con el criterio de ilustrar el año de la película que ha escogido José Luis, de este año 1950, por cierto, el año que nací yo, y que nació don Luis Alberto, también, yo mucho mayor que don Luis Alberto, de mayo a diciembre.
Por cierto, tú has cumplido años hace muy poco, ¿no, Eduardo?
Sí, el 14.
Hijo mío, pues se me olvidó, perdóname.
70 años, he entrado en la década prodigiosa.
Estamos
en
no se te echa, nadie te echaría menos de 69.
¿Verdad? Sí. Yo incluso me lo digo yo al espejo cuando me miro por la mañana.
Es la mejor década, ¿eh? O sea, es la mejor década. Entre
sí,
es la mejor década.
Sí.
La década prodigiosa es esta.
La década prodigiosa. Bueno, así que vamos a empezar con la canción de fondo, vamos a decir, la banda sonora de una de las grandes películas del año, es Anton Karas y su cítara con El tercer hombre, que fue un hit mundial, y ya sabéis que además fue un descubrimiento de Carol Reed y del productor paseando, y Graham Greene paseando por Viena, ¿no? Así que esta canción con ese instrumento tan oriental, por otra parte la cítara, ¿no? Y tan que revela tan misteriosa, tan melancólicamente, tan románticamente las andanzas de Harry Lime y de su amigo, ¿no? Que lo busca por todos los lugares de Viena, ¿no? Esa maravillosa película.
Pues venga, vamos a escucharla.
Maravilloso.
En Fundación Telefónica abrimos una ventana al pensamiento, a la reflexión y al debate. Para poder vencer los retos del presente e identificar las oportunidades del futuro que nos permitirán construir, entre todos, una sociedad mejor. Lo que vendrá ya ha empezado. Entra en fundaciontelefónica.com y forma parte del cambio. Repensando el mañana, seguimos conectados.
Thank you.
verdad es que ha generado un clima muy propicio porque hoy toca hablar, ya lo saben ustedes, los oyentes y también ustedes de Valdesnudo, pero antes déjenme que yo pague el peaje que me corresponde y recomiende, para luego no tener que interrumpir el monólogo, vamos, el monólogo no, el diálogo sobre Eva al desnudo, y hable de la película que yo quiero recomendar, una película de mi vida, algo que haya significado una cosa especial, que era el sentido de que nosotros nos identificáramos con algún título de esa naturaleza. Y me volvió a pasar por casualidad. Hace unos días, en pleno confinamiento, estaba terminando esa novela en la que me embarcó García, de la que algún día hablaremos, no todavía, y para darle un toque más de García al final, etcétera, había una escena que yo recordaba en la novela, que me recordaba lejanamente algunas de las escenas que yo he visto en alguna película de García, en El abuelo, por ejemplo, y también en la película que hoy quiero recomendar, que es Historia de un beso, que es una película que a mí me conmueve de manera misteriosa y siempre a traición. De repente, cuando estoy anímicamente regular, el confinamiento me tiene ya hasta el gorro, duermes peor, estás más triste, ves el mar lejos, y de repente, buscando esas escenas, me encontré de casualidad con Historia de un beso y volvió a ejercer sobre mí ese efecto balsámico que he ejercido siempre. Curioso, porque hay como una especie de magnetismo entre mis demonios interiores y la capacidad de encontrarme con Historia de un beso inopinadamente y de repente entrar como en un clima de relax, como en una especie de terapia de desconfinamiento de la tristeza y reconciliarme con la vida. Y es una película que, como todo el mundo sabe, sucede en ese lugar que está medio camino entre la memoria y la imaginación de García, que es de Allende la Barca, y que tiene en realidad no una historia de amor, sino tres historias de amor, si uno las analiza detenidamente. La historia de amor de Julio, que es Carlos Hipólito, que está estupendo cuando es pequeño, cuando tiene su primer amor, ya empezando a descubrir lo que son las mujeres, y cuando llega a la conclusión de que las mujeres son tan misteriosas como las leyes que gobiernan el azar, dice en un momento determinado, una conversación con el propio Blas de Otamendi. Luego está la historia entre Landa, que está en uno de los papeles que a mí más me emocionan. Está muy bien en muchas, pero a mí en esa, no sé por qué, me llama la atención de una manera muy, muy llamativa, con Andrea, que es un papel que hace Ana Fernández también estupendamente bien y que es un desafío a lo que son dos generaciones distintas, un amor que difícilmente va a poder tener las mismas aficiones, las mismas músicas, los mismos ritmos vitales, pero que ejerce un magnetismo que durante el tiempo que transcurre la acción de la película pues hace que se complementen de una manera tan estupenda. Y luego está la relación entre el propio Carlos Hipólito, ya de mayor, y la profesora del pueblo, que es otro papel que hace estupendamente bien Beatriz Rico. Yo creo que es una película que uno debería ver cuando está así especialmente tocado del ala, porque tiene ese poder mágico, balsámico, curativo, que hace que de repente pues las nieblas interiores se disipen. Y luego tiene, y por eso os decía al principio que no guarda, o sea, que guarda, perdón, una cierta relación con lo que estábamos comentando al principio, del caínismo, etcétera, tiene esa manera tan de Garci, que yo le agradezco tanto personalmente, de mirar sin ningún tipo de rencor al pasado. Y donde ves que hay gente que está en un bando y gente que está en otro bando y gente que tiene unas creencias religiosas y otras personas que las tienen, pero que son capaces de convivir, de reunirse por la noche, de mantener tertulias sobre lo divino y sobre lo humano en un pueblo perdido en Asturias, y que te transmite esa idea de que es perfectamente posible la convivencia, y la convivencia sin ajetreos, sencilla, pacífica, esperanzadora, en medio de todas las turbulencias que queramos imaginar. Por eso me parece que es un gran tributo a este clima también de crispación que estamos viviendo. En definitiva, yo, señoras y señores, vuelvo a rendirme de una manera incondicional ante esta película de García.
Historia. ¿Cómo dices que se llama?
Historia de un beso.
Oye, habrá que verla, joder.
Desde luego.
Claro.
A mí me suena, contado, yo creo que la he visto. Yo creo que
un elemento, yo creo, la película Historia de un beso, yo creo que es como los manuales buenos de autoayuda, realmente ayudan a vivir. Yo creo que la buena literatura y el buen cine siempre ayudan a vivir, ¿no? Y esta, desde luego, es una película muy positiva.
Hay algunas escenas en esa película, y os digo de verdad, que además es que estuve el otro día viéndola, vi El abuelo y vi Historia de un beso en una sesión doble, y la verdad es que, claro... Pues,
¿cuál te gusta más? Historia de un beso.
No, o sea, me gustan las dos. Historia de un beso no sé por qué tiene conmigo una relación especial. O sea, no es la chica más guapa del grupo, pero la miro y me engancha. O sea, no sé por qué. Probablemente es más guapa El abuelo. Es decir, es más redonda, es más perfecta, es más... y es fantástica, pero no sé por qué yo, y con Historia de un beso tengo una relación particular que siempre he tenido y que no sabría muy bien describir. Y tiene algunas escenas. Hay una escena en la que está Agustín González inmejorable, el cura, cuando hace una especie de funeral laico, por decirlo de alguna manera, en la iglesia, diciendo hablas de otra manera y le horripilaría que estuviéramos aquí, que donde, por cierto, está guapísima tu mujer, en primera fila, Eduardo. Ahí Lourdes con una mantilla.
Se lo diré.
Sí. Y ese discurso que hace, en que es un discurso de respeto a las creencias, de respeto a la discrepancia, con el alcalde falangista sentado en primera fila con el yugo y las flechas rojas ahí en gran tamaño y con toda la gente escuchando respetuosamente. Bueno, es un prodigio. La verdad es que a mí me maravilla y quería dejarlo, dicho de esta manera.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. ¿Sabes a quién te gustaba muchísimo esta película? A Peter Birtel y a nuestro querido amigo, el gran guionista que se nos fue, a Carlos.
A Carlos Blanco, sí, ¿verdad?
Carlos Blanco.
He hablado con él.
Y hablaba siempre de que en esa escena que acabas tú de decir, Luis, se le saltaban las lágrimas.
A mí también.
Siempre decía eso, Carlos.
¿El guión es tuyo o lo hiciste también con nuestro amigo?
No, esto es mío con Horacio, o sea, no, con Horacio mío, siempre, sí. Es una idea antigua de que íbamos a hacer como tres películas en Yen de la Barca, ¿no? Era You Are the One, Historia de un beso, y una tercera película que era el niño pequeño este, antes de irse a París, como estudiaba y se examinaba en Madrid, entonces venía a Madrid a examinarse, pues eso en los años 50, y ahí conocía una especie de Gregorio Marañón, aunque conocía a su tío, el escritor, y entonces charlaban y hablaban de eso, de cómo estaba España, de lo que iba a ser España en un futuro. El chico llegaba, se examinaba en el San Isidro, aprobaba bien, y bueno, ya empezaba la idea, y es el tío el que decide que tendría que irse a París, porque además él es el hijo de una actriz muy conocida en España, que siempre está de giras y tal, y entonces esa trilogía, bueno, pues nunca se hizo, pero no por ninguna razón, sino porque luego nos fuimos hacia...
Bueno, pero Historia de un beso, entonces mezcla dos películas, ¿no? O sea, lo podían haber sido dos.
Sí, bueno, o tres, o sea, habían sido distintas. O sea, que todo era giraba alrededor de ese territorio de Yen de la Barca, ¿no? Un pueblecito de Asturias, en donde la chica esta de You Are the One ha pasado su infancia, y bueno, y allí hay un niño que le gusta mucho el cine, pero se podría, es como un territorio que íbamos a hacer,
como
pero
el
bueno.
Territorio de Forner, el Yocanapataufa, sí, claro, como por ejemplo.
No con tantas pretensiones de Yocanapataufa, de otra forma, pero es curioso porque yo siempre me estoy encontrando con gente como era Luis, que después de mucho tiempo, pues, ves una película y dices, joder, es verdad, yo no me acordaba yo ni de lo bien que estaba Beatriz Rico, la profesora esta
está
del
estupendo,
colegio.
Está estupendo.
Le dices, sí, que su profesor es Gerardo Diego, además, recuerdo ahora que ella dice que le gustaban mucho los poetas y tal. Bueno, pues es curioso. Por ejemplo, ahora el Crack Cero, que es la última, se ha puesto en Movistar. Movistar es lo de Telefónica,
sí, señora,
¿no?
Sí, ahora ahí sigue todavía.
No sé si por eso tendría influencia, ¿no? Se puso el sábado y está la número uno de Ponen Popular.
Fíjate.
Eso está de pinchazos, o como se llame, de que lo ve la gente, ¿no? Es una cosa como rara, que siempre hay como una especie de... Es por lo que yo hago las películas lentas al principio, ¿no? Que no lo digo como como de mérito mío, porque Balzac empezaba las novelas siempre muy lentas y luego va cogiendo poco a poco los personajes, lo va uniendo y tal, pero a mí me gusta empezar despacio y creo que esta empezaba más despacio que ninguna. Tú que la tienes reciente, empezaba con la llegada de un tren, ¿no?
Llega con la llegada de un tren.
Donde llega el chico que viene de París, que se ha pegado un viaje de 2 días y cuenta el recorrido que ha tenido que hacer. Está nevando, además, ¿no? Y llega allí, pues, para el velatorio, porque ya está enterrado, ya no le da tiempo para el funeral, donde están los personajes, el cura y todos estos, ¿no? Y a partir de ahí se empieza un poco a revivir la historia de esta especie de Pío Baroja, que es el que yo tenía en mente, que por eso se llama Blas Otamendi, era como se llamaba este, ¿no?
Y además tú haces que Blas Otamendi sea admirado por Baroja, en la película, claro, lo dices, y por Valle Inclán. Valle Inclán y Baroja admiraban a Blas Otamendi y así se consigna varias veces.
Sí, bueno, hablaba de que hay dos grandes tipos ya en esa época del siglo que para él le parece que son muy parecidos, es Alberto Einstein y Picasso, que de alguna manera los dos rompen un poco lo establecido, ¿no? Y van hacia otro mundo.
Pues es una película refugio, ¿eh? Es una película que te abre los brazos cuando necesitas un poco de consuelo y te anida y te va cantando una nana o no sé qué diablos hace y te reconcilia con la vida, y eso ya me ha pasado más de una vez, ya te digo, o sea que es balsámica y por eso yo la quería recomendar en esta época.
Muy buena
recomendación. Pues oye, ahora que dices eso, siempre echaré de menos, porque ya había rodado en Asturias, el final de la película, ¿sabes cuál tenía que haber sido? Tú que la tienes reciente.
¿Cuál?
Al final, él se monta en el tren, ¿te acuerdas? Sí,
perfectamente.
Y sale el tren por la estación, y entonces se le ve a él de niño y al... Ya plazo también, dije que vienen a ver los trenes y que se van caminando para unir el final y el principio, la infancia y la madurez. ¿Sabes lo que te digo? Que sí. Al final, cuando pasa el tren, se ve al padre y al sobrino que están allí, que van viendo los trenes, como salen, sí, y, eso hacía un chote, y se van los dos juntos.
Hombre, es muy emocionante la conversación que tiene Julio, o sea, Carlos Hipólito, cuando se despide de él. Va a verle, como tú dices, él no ha llegado, va a verle a la tumba y habla con él y le cuenta las cosas que a él le hubiera gustado. Y desde ese punto de vista, por eso me recordaba el abuelo. Como yo necesitaba una escena parecida para la novela, digo, bueno, quiero hacerle un homenaje a García después de todo, como esa novela es una novela más de García. Vamos, la idea es García, no es mía.
No, la idea es que te den el Pulitzer.
Sí, bueno, eso sería lo estupendo.
¿Verdad? Pues
bueno, sí. Por cierto, don Eduardo, hablando de...
Dígame
de, usted. Bueno, usted no, porque yo creo que usted sí que tenía fe en los oyentes. ¿Sabe usted que le ha pedido a los oyentes que le digan cuáles son las recomendaciones que usted ha hecho porque no las recuerda?
Ah, sí.
Bueno,
sí.
Yo
insistí la pasada semana porque me dijo usted que no había contestado a nadie.
Yo
no sabe lo que se lo agradezco.
No tenía mucha fe, pero resulta que Natalia García me manda un email...
Dios te bendiga, querida Natalia.
...diciendo cuáles han sido sus recomendaciones y...
A ver si pongo algo de orden en mi vida.
Y Rubén Franco, para que no vea que es usted el único objeto de atención, manda la relación de todas y cada una de las recomendaciones que hemos hecho todos y cada uno de los cowboys, por si alguno tiene dudas.
Dios les bendiga.
Así que usted ha recomendado, don Eduardo, que lo sepa, como canciones Besos Robados y Bailima.
¿Solo? Ay, yo creía que por eso... Bueno,
libros, bueno, las obras completas de Sherlock Holmes y Le Cinéma Selon Hitchcock.
Sí.
Obras de teatro, Ninette y arte. Películas, Seven Men From Now, Mi Noche con Maud y Un Buen Año, que es la última que hizo. Por eso, ahora empezamos con las películas, por eso está ahí tres y las demás hay dos.
Ah, o sea, claro.
¿Qué le parece?
Pues es curioso, yo tenía, logré hacer memoria de todo esto que me está diciendo usted, pero no sé por qué pensé que me faltaba una tercera, que llevábamos más tiempo dando vueltas a esto. En todo caso, muchísimas gracias por el recordatorio, porque estaba convencido de que yo había missing, no la película, que era la última, la de Un Buen Año, pero sí el resto de las categorías. Así que ahora ya lo ratifico. Muchas gracias a Natalia y muchas gracias a... ¿Cómo se llama el oyente?
Rubén Franco.
Pues Rubén Franco.
Que Rubén nos ha dicho, o sea que sí.
Un beso, un abrazo y mil gracias por vuestra generosidad.
Eduardo ha hecho memoria y se acordó de lo que había recomendado, pero yo ahora
sí, lo he apuntado.
No tengo ni idea de lo que recomendé, fíjate.
¿Tú lo quieres? Yo te lo digo. Si Rubén Franco te lo dice a ti, a García, a todo el mundo.
Claro, no hay ningún problema. No te preocupes, que eso cuando ya sea el momento procesal oportuno ya te comentaré.
Bueno, pues tú has recomendado, bueno, ya te lo dije, que este lo mando y así lo tienes y no perdemos más tiempo. Bueno, toca la... Y así después de la segunda canción entraremos directamente en Eva al Desnudo. Toca la segunda canción del programa, don Eduardo.
Bueno, la segunda canción es una canción que ha sonado ya en este programa, pero fue el número uno indiscutible del año y además ganó el Oscar a la canción por la película Capitán Carey de Mitchell Leisen, y la canción es Mona Lisa y Nat King Cole.
¡Oh, buenísima, por favor!
En Fundación Telefónica abrimos una ventana al pensamiento, a la reflexión y al debate. Para poder vencer los retos del presente e identificar las oportunidades del futuro que nos permitirán construir, entre todos, una sociedad mejor. Lo que vendrá ya ha empezado. Entra en fundaciontelefónica.com y forma parte del cambio. Repensando el mañana, seguimos conectados.
Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art, Mona Lisa, Mona Lisa.
Buenísima canción, sí señor. Mona. Hay que decir que estupenda canción.
Mona Lisa.
Bueno, a ver.
Mona Lisa.
A ver, don Eduardo. Vamos a ver, es que es una decisión caprichosa.
Por cierto, aprovecho una cosa. ¿Han leído ustedes y ha leído usted un libro que yo lo estoy atacando, ya estoy acabando, se llama La banda que escribía Torcido, una historia del nuevo periodismo de Mark Weingarten? he publicado en Libros del CAO. Es que he pensado en usted estos últimos días, que me quedan pues 20 páginas.
Pues si la he leído, la he olvidado. O sea, bueno, qué cosa pues, que podría ocurrir.
A todo el mundo que le interese el nuevo periodismo, que lo lea. Es un libro que se lee de arriba abajo, es la historia del nuevo periodismo y es fantástico. Fantástico. Ah, pues, entonces, lo estoy acabando ya. Libros del CAO.
Pues me lo podría usted regalar, no es por nada. Y así ya le regalo yo un
otro. Está libro, hecho. ¿Sí? Cuente usted con él.
Bueno, me parece muy bien.
Y aprovecho para hacer otra recomendación, si me permites, antes de entrar en
materia. Ten cuidado, a ver si te van a decir regálamelo también.
Sí, que no sea cara. Estoy acostumbrado. Es que es la diferencia entre ser inmensamente rico como yo y un pobre.
Y pobre de celebridad como yo.
Oye, ¿los libros del CAO tienen que ver con boxeo, por ejemplo?
Sí. Bueno, ahí han publicado libros de boxeo.
Es que es lo que yo me recuerdo.
Pero no, la recomendación es que lo tenía apartado porque necesitaba, pensaba yo mucho tiempo para leerlo. Es de un autor que yo admiro mucho, del que he hablado ya aquí, que es Domingo Villar, el escritor gallego de novelas. Y la última, que ha tardado 8 años, rompió un manuscrito que ya tenía incluso ISBN, Cruces de Piedra, creo que se llama. Se llama El último barco y es una de las mejores novelas que he leído en mucho tiempo. No es estrictamente una novela policíaca, aunque también, o detectivesca, o negra. Es de repente balzaquiana, de repente poética, extraordinaria. Ya me habían gustado mucho las anteriores, La playa del ahogado y Ojos de agua, pero esta es soberbia.
Pero ya habías hablado de ella.
Sí, pero El último barco, está editado por Siruela, es extraordinario.
Pues
he podido dedicar el confinamiento para leerlo.
Es un señor libro, ¿eh? Tiene
800 páginas.
Y además sabes que ahí contaba Domingo Villar que la escribió, no le gustó, la rompió y la reescribió.
Sí, lo que ha dicho que tenía ISBN incluso, fíjate.
Sí, portada, sí, salió, estamos esperando a todos los fans, salió con la portada y etcétera.
¿Qué edad tiene Villar?
Pues
tendrá 50 por ahí, ¿no?
Sí, en torno a esa edad, más o menos. Y además, sabéis que es oyente del programa.
Ah, no lo sabía.
Sí, sí. Vamos, siempre que hemos hecho referencia a él, luego lo he agradecido.
Pues desde aquí, un abrazo fuerte. No tengo el gusto de conocerlo en absoluto. Soy lector apasionado suyo desde que salió Ojos de Agua. Y esta, insisto, es una de las mejores novelas que he leído en mucho tiempo.
Por cierto, que
tienes un club de fans.
Hay una versión cinematográfica que no he visto. De La playa de los ahogados.
No muy afortunada.
Ah, o sea que usted sí la ha visto.
Y me quedo ahí. Vale.
Oye, Luis, estaba yo pensando que tú y yo, esa novela que la vamos a leer de 800 páginas, necesitamos un confinamiento.
Yo ya la he leído.
Yo la he leído.
La leí hace 4 meses y es que esa novela...
Ah, claro, por eso no has escrito la tuya. Claro, ahora me lo explico. Claro.
No, la leí hace un montón. No
salió, salió yo creo que el otoño del año pasado, por lo menos, ¿no? Pero yo, claro, yo iba diciendo, necesito Navidades, necesito más tiempo, porque había empezado, me fascinó, pero tenía que abandonarla porque para viajar, yo que no soy de e-book, etcétera, etcétera, y ahora con el confinamiento me he puesto con ella y me ha deslumbrado, me parece.
Y además los paisajes que describe y el ambiente que recrea, que es en Galicia... En fin, tiene también mucho que ver con la novela que tú me has hecho escribir, García, porque tú...
Pues esta la voy a leer, porque ahora sí, ahora yo tengo tiempo, ahora, igual
yo
que
también
yo...
quiero leerla. Sí,
pero igual que yo te comentaba, y sobre todo a Luis, porque vosotros sois mucho más lectores y podéis leer... Luis y yo, en lo que leemos un libro, vosotros lo leéis 6, pero... Ahora
no,
que
es
he leído
Eduardo,
bastante,
el que es más lector es Eduardo.
Sí, pero ahora que yo he leído bastante, pues mira, me voy a atrever, igual en 800 páginas en una semana, ¿verdad?
Esto es igual que tú, ¿eh? Es una novela que es lenta, ¿eh? Que es lenta, es muy cervantina, es muy fordiana en el sentido de las digresiones, se detiene mucho en muchas cosas que parece que no tienen importancia y la tienen.
Claro.
Muy melancólica, ¿eh?
Pues voy por ella.
Oye, ¿y es cervantina hasta el punto de intercalar episodios, no?
¿Cómo? No. Bueno, no exactamente lo mismo, pero sí que si va a un sitio, pues aprovecha para, sin que tenga en principio mucha referencia, aunque la pueda tener, ¿no? En ese sentido quiero decirle como John Ford, que se detiene en episodios pequeños para volver otra vez a la narración principal, ¿no? Y bueno, él además escribe en castellano, pero en español, pero a la vez traduce el capítulo al gallego y las novelas salen a la vez en
versión suya las dos,
en castellano y en gallego.
Para que no todos sean parabienes, a mí me gustó mucho, que vaya por delante. Sin embargo, fíjate, el desenlace A mí no me terminó de convencer, pero o sea, me sí. parece mejorable. Pero bueno.
A mí sí. A mí.
Oye, pero él es el que escribe primero, ¿en gallego o en castellano?
En castellano, en castellano.
Ah, sí, y luego lo pasa al gallego.
Exacto, a la vez.
Bueno, los grandes escritores son. España, fíjate tú, Valle Inclán, Celas, todos son gallegos, lo bueno.
Señores, sí. los oyentes quieren que hablemos de Eva al desnudo.
Sí,
muchos
señor.
Han hablado de Eva al desnudo, muchos han mandado sus emails. Ya sabéis que yo siempre recopilo media docena para que sean también protagonistas del debate. Empiezo por un email de José García García que dice: buenas cowboys, esta semana habéis elegido probablemente la mejor película de mi director favorito. Siempre he dicho que si Dios existe, Mackenbeach le escribe los diálogos.
Caray,
es portentosa
es único, ¿eh?
La habilidad que tiene para escribirlos y una delicia pasar horas viendo cómo sus personajes hablan. Operación Cicerón, Mujeres en Venecia, Cartas a tres esposas, El día de los tramposos son obras maestras y Eva al desnudo es mejor que todas ellas. Dice José García García. Otro oyente, José García, no, esto ya lo he leído. Otro oyente, en este caso, Enrique Valiente, dice: quiero confesarles que estoy viendo todas las películas que han recomendado y que no había visto ninguna de ellas. Espero que la del señor García no me decepcione, la que propongas después, dentro de un ratito, García. Dice: la que nos ocupa esta semana, y siguiendo la dinámica que han propuesto humildemente, me parece fascinante. Y de todos los papeles, me quedo con el de Marilyn Monroe. Madre mía, qué señora tan estupenda. En versión original es hipnotizante. Cuando están todos sentados en la escalera y le dice el escritor que no va a llamar Balder al camarero porque podría no ser su nombre, lo raro es que no se levantara y que se casara con ella esa misma noche, dice nuestro oyente, en un momento determinado. Bueno, más. Por ejemplo, Álvaro López dice: buenas noches, soy Álvaro López, un joven aprendiz de cowboy de 28 años que vive en la salvaje Irlanda. Magnífica película de Mankiewicz con un diálogo digno de estudio por cualquier revista que se precie. Haciendo honor al título español de la obra, la secuencia donde el crítico de teatro desgarra la verdadera historia de Eva Harrington en la habitación de ella, la considero el mejor desnudo integral de la historia del cine, dice nuestro oyente Álvaro.
Qué bueno.
Una más, Gonzalo Crespo. Magnífica película. Me quedo con el discurso de Eva al recoger su premio, momento en el que da jaque mate definitivo a todos aquellos de los que se valió para conseguir su premeditado objetivo. Con su tela de araña invisible al principio, con toda su inocencia altruista, con toda su estrategia tan magistralmente diseñada, finaliza esa partida de las que sus inocentes contrincantes desconocían que comenzaron a jugar cuando irrumpió con su aspecto de mosquita muerta, dejando el tablero en una posición totalmente favorable y las piezas de sus oponentes totalmente inanes, dice Gonzalo Crespo. Digo, por citar solo algunas de las opiniones de los oyentes del programa que también forman parte, naturalmente, de este Cineforum. Y ahora es vuestro turno. Así que, García, ¿a ti qué te parece?
Bueno, yo voy a hablar poco, porque ya hablé el otro día. Yo dije que era la mejor película que se había hecho sobre el teatro, que Mankiewicz era un gran escritor y un gran productor y director, que la película que yo he visto tantas veces, la segunda parte me baja un poco porque no está Thelma Ritter, que me parece que está genial, ella como escucha cuando la otra está contando toda su historia y la mira con una cara diciendo, madre mía, esto por dónde viene. Y luego, ese mundo oscuro del teatro lleno de gente con brillo, que es el teatro, pues es muy difícil que se pueda volver a repetir con una gente que está también escogida, es decir, George Sanders cuando la desmonta a ella en ese desnudo integral que dice nuestro amigo, no se puede estar mejor, claro, gana el Oscar, es que es imbatible cómo está allí ella, la chica que está nominada, Eva Harrington, ¿no? Ann Baxter, que era, por cierto, la nieta de Frank Lloyd Wright, del gran arquitecto, sí, era su nieta. Bueno, que había estado con Hitchcock, en Yo confieso, había ganado el Oscar a actriz de soporte en Al filo de la navaja, si no recuerdo mal.
Sí, todos, sí, Filo de la navaja, seguro.
Bette Davis está asombrosa también, Thelma Ritter, todos los que están, la manera de ese plano increíble cuando se queda atascado el coche para que ella pueda hacer la representación que se sabe de memoria, todo. Yo creo que es una maravilla, ¿no? Es quizás el teatro de los años 50, el Broadway de los años 50, tendrá poco que ver con el de ahora, pero está muy bien reflejado esas mañanas de los ensayos en las calles donde están los teatros entre la 41 y la 47, toda esa zona teatral. Y bueno, yo creo que es una joya. Él y Billy Wilder, pues por eso yo los elegía, uno ya lo habíamos puesto. Uno ha hecho la mejor película probablemente sobre el cine y el otro sobre el teatro. Este intentó hacerla sobre el cine, cosa que Billy Wilder no hizo sobre el teatro, que fue La Condesa Descalza, pero no es tan redonda como esta. Esta es una obra imperecedera que va a estar siempre. Los diálogos son de una belleza y son cinematográficos. Porque claro, lo difícil es escribir y que te lo creas, no muchas cosas de ahora, vale, tío, sí, bueno, oye, tú, fui yo, no, contar cosas y que te creas que están contando cosas. Esos son diálogos cinematográficos, que no valen para la novela, no valen para el teatro, solo valen para el cine. Pero amigo, en eso él era
pero
una estrella.
Pero fíjate, José, que tú, por ejemplo, yo creo que bebes mucho en ese tipo de enfocar el guión que hace Mankiewicz, porque tus diálogos son también muy cinematográficos, pero sin abdicar, por ejemplo, de que hablen de cosas cultas, como por claro. ejemplo en esta obra. En esta obra continuamente se está hablando del mundo del teatro, se habla de Beaumont y Fletcher, de los escritores isabelinos, se habla, por ejemplo, del Macbeth de Shakespeare, ¿te os acordáis? En el momento de la
claro,
fiesta.
Claro.
Es una fiesta de la inteligencia este guión de Mankiewicz. Yo la verdad es que hacía tiempo que no la veía, la había visto un par de veces antes, pero me ha parecido una de las 10 o 15 mejores películas, yo creo, de la historia del cine. Me ha parecido deslumbrante.
La primera mitad, hasta que se va Gary Merrill y ella le va a despedir al aeropuerto de La Guardia, con aquel...
Cuando se va a Hollywood.
Sí, cuando se va a Hollywood a dirigir, que te van a fastidiar allí, ese director, ella con el abrigo de pieles. Yo creo que se ve sin pestañear, es una cosa de un ritmo prodigioso la película.
Fíjate que son 133 minutos y parece que dura 90, quiero decir, es algo tremendo. Oye, y luego cómo está, por ejemplo, Ann Baxter, ¿no? Sí. Ann Baxter está a la altura de Bette Davis, que ya es decir, ¿no?
Sí, claro, también.
¿Cómo se transfigura esa mujer de ser la mosquita muerta del principio a convertirse en ese monstruo hacia el final de la película y luego a recuperar el terreno en ese discurso final que lo ha visto muy bien nuestro oyente, ¿no? Es una película maravillosa. Es la que tiene el récord de nominaciones al Oscar junto con La La Land y con Titanic. Y la verdad es que es fantástica el hecho de que consiguieron 6 estatuillas.
Como vuelvas a decir Titanic en mi programa, te echo.
O sea, pues te aseguro que se dice Titanic, ¿eh?
Bueno, en inglés. O sea, ¿tú conocéis a alguien que diga Titanic?
Yo sí, a Luis Alberto.
Escucha un momento, a todos los anglosajones del mundo, que
bueno,
son
ya,
muchos,
pero,
en Australia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, todos dicen Titanic, ¿por qué no vamos a decirlo nosotros?
Oye, que lo estuve mirando y efectivamente Billy Wilder tiene 6 Oscars, 2 como director, 3 como escritor y 1 como productor. Él es el productor único del apartamento, por eso cogió él el premio.
Ah, amigo,
o sea, son 6 Oscars, luego tiene 19 nominaciones. 10 como guionista o como escritor, 8 como director y 1 como productor. Bueno, pues Mankiewicz tiene muchas nominaciones también y Oscars también, porque él tiene el Oscar por esta película y por Carta a 3 esposas. O sea,
bueno, es que es el único que ha ganado 2 años dirección y guión seguidos, ¿eh?
Sí, claro.
En el 49 con Carta a 3 esposas y en el 50...
Es que yo creo que como guionista es probablemente el mejor, es que es algo alucinante como Ginebra.
Bueno, ahí habría mucho que discutir, ¿eh? Ahí habría
sí,
mucho
yo creo que
discutir,
está en esa Billy Wilder...
Pero de los 3 o 4 mejores sí me lo concedo.
Sí, hombre,
claro que sí.
Él era un guionista extraordinario y esta es una película en la que él logra el milagro, algo habéis apuntado ya, de que hablando alrededor del teatro la película sea extremadamente... visual, con una planificación
que quede aplastada por el tema
clásica,
dramático,
pero la película tiene una estructura extraordinariamente literaria, con la presentación de los personajes en off muy arriesgada, con los flashbacks, con los puntos de vista, es decir, él coge toda la herencia de Faulkner y de los escritores que han roto las estructuras clásicas y lo lleva al cine por su extraordinaria cultura, ¿no? El trazo de la psicología psicología de los personajes es extraordinario. Está muy bien distribuida la película. No ya Ritter, que como dice Thelma Ritter, que como dice José Luis, roba el plano. Y yo creo que Hitchcock se inspiró en La criada de la ventana indiscreta sin ningún género, sin ningún género de dudas, ¿no? Sino que la película, además, yo viéndola por enésima vez esta semana, de repente descubrí que podía haber sido una película también para Hitchcock, ¿no? Porque es la historia de una psicópata, que teje a través de su ambición, como ha dicho este oyente, una tela de araña extraordinaria que se descubre al final. Y fijaros lo que es la vida. Claudette Colbert era la primera elección de para el papel de Margot Channing. Lo que pasa es que se rompió una pierna esquiando y entonces tuvo que ir hacia Bette Davis. Cómo cambian las circunstancias de la vida, la distribución, ¿no?, del personaje, el equilibrio de los personajes internos es extraordinaria. Mankiewicz, yo creo que llega aquí prácticamente al cenit de su carrera.
Oye, ¿cómo están las mujeres, las cuatro mujeres fueron candidatas?
La creme es la escena, la secuencia amplia en el camerino, cuando ella cuenta su vida falsamente,
sí.
La otra entra así en el ayudante, la otra se está desmaquillando, poniéndose... Eso es impresionante, ese momento.
A mí, mi momento, estoy de acuerdo. Además, me parece que el arranque de la película es extraordinario. Además, lo rodea de una forma extraordinaria. Para mí, el momento culminante es cuando asiste desde bastidores a los saludos de Bette Davis, ¿no? El gesto de Ann Baxter lo dice absolutamente todo, ¿no? Y es un plano, ¿eh? Es un primer plano muy breve que le ofrece Mankiewicz.
Y cuando está ella entre bambalinas, sí.
Sí, está viendo cómo están saludando, etcétera y tal.
Al que le impresionó más que a todos nosotros juntos fue a nuestro inolvidable Juan Antonio Bardem, que hizo cómicos después de ver esta película.
Es verdad.
Y era fantástico, porque a mí me sigue gustando mucho, pero claro, cómicos era el teatro en España. Eran esos trenes de madrugada que pasan a las 3 de la mañana y se detienen y se oyen ahí la cantina, que tomarse un café caliente, esas compañías con los baúles arrastrándolas. Es una maravilla también, cómicos. Pero nace de ahí, con la voz en off que dice Eduardo. Es todo, claro.
Sí, totalmente. Ahora, fíjate qué año. La competencia, ¿no? Director, Cukor, Nacida ayer, de nuestro amigo Garson Canning. Houston, La jungla del asfalto. Mankiewicz, Eva el desnudo. Carol Reed, El tercer hombre. Billy Wilder, Sunset Boulevard. Echa el hilo a la cometa. Actores, Luis Calhoun en el The Magnificent Yankee, que no recuerdo el título. José Ferrer, que gana por Cyrano de Bergerac, para mí justamente, porque Holden está extraordinario en Sunset Boulevard. James Stewart en Harvey. Y Spencer Tracy, el padre de la novia. Y las chicas, Ann Baxter y Bette Davis, por Eva el desnudo. Judy Holliday, que gana por Born Yesterday. Eleanor Parker por Cage. Y Gloria Swanson por Sunset Boulevard.
Estaba maravillosa Eleanor Parker. Estaba sin revisión.
Recordaba el título.
Sin revisión. Es la de la
cárcel. Por fin de las chicas.
Es la de la cárcel. Eleanor Parker.
Es impresionante, es que es impresionante,
tú,
¿no?
Yo si se lo hubiera tenido que dar, el mejor actor de los que has dicho, yo creo que en este momento era Spencer Tracy en El padre de la novia. Acuérdate cómo es esa escena cuando
extraordinaria,
la casa
se queda solo
de confeti, este hombre, cómo se desanuda los cordones de los zapatos, sentado en aquella butaca. Madre mía, cómo está Spencer Tracy en esa película. Pero bueno, Holden lo ganaría poco después en esta lag, y todos fueron más o menos galando, pero fíjate, La jungla de asfalto es una obra maestra.
No, y además, bueno, yo he tenido la curiosidad, no lo digo aquí, de mirar las películas de 1950, vaya año,
vaya año,
porque John Ford tiene Caravana de Paz y Río Grande, El tercer hombre, La jungla del asfalto, Otto Preminger, La de la gata, ¿no? Anthony Mann, Winchester 73, ¿para qué seguir? Billy Wilder, Sunset Boulevard, Pánico en las calles, bueno.
Pero fíjate que en un año como ese, pena, ¿no?, por ejemplo, la única película que yo creo que se ha conseguido presentar dos mujeres en el papel principal y dos mujeres en el secundario, es esta, Como sabéis, hubo cuatro candidaturas de las cuatro chicas. Ninguna consiguió el galardón, pero
claro,
de todas maneras estaban
porque
ahí.
Se lo quitan entre ellos.
Claro, sí, es lo que dice José Luis siempre. Sí,
eso es,
sí,
hombre, claro. Yo verdad, me acuerdo, claro, las veces que yo lo he tenido que vivir, pues cuando hay dos rivales, por ejemplo, Duarte Juan, estaban Juan Diego por El cura y este otro, ¿cómo se llama? ¡Ay! El maestro. Bueno, es igual. Y nada, se lo quitan los votos, porque los amigos de uno van a uno, los amigos de otro, y entonces el que va limpio, aquí con las chicas ha pasado igual en el Valdesnudo, ¿no?
Claro.
Están las dos y se acabó.
No, o sea, Celeste Holm y Thelma Ritter también están.
Thelma Ritter estuvo nominada 7 veces y nunca lo ganó.
Fíjate, una actriz extraordinaria.
Portentosa.
La única que sabía de qué iba la cosa con
Eva. Tú has
Eva.
Citado la, cómo está en esa película de La Ventana Indiscreta. Está, claro. Estaba nominada, claro. Estaba maravillosa, pero hay una película que era con... ¿Cómo se llamaba aquella? Que era Jane Peters y Richard Wiseman, que eran unos ladrones en el metro, y ella era una vendedora de corbatas por las...
Pickpocket.
Sí, pero ¿cómo se llamaba aquí? La de Sam Fuller, no me acuerdo cómo se llamaba.
Manos peligrosas.
Bueno, ahí estaba. No se puede estar mejor que como estaba ahí Thelma Ritter, ¿no? Que eran... Bueno, pero estaban todos en estado de gracia en esa película. Yo sí, fíjate, aparte de Sunset Boulevard, yo le hubiera dado este año el premio a Eva al desnudo. Creo que era en ese momento la mejor película, y han pasado los años y sigue siendo. En cambio, pues Billy Wilder ha tenido en otras ocasiones, pues lo habla. Yo creo que en vez de haberlo ganado por Días sin huella, podía haberlo ganado por esta de Testigo de Cargo, o lo gana El Apartamento, o lo gana por más películas. Es complicado, ¿no? Porque depende del año que te toque.
Oye, y el de mejor actor secundario se lo llevó, por supuesto, Sanders.
Bueno, claro, eso era imbatible.
Es imbatible.
Impresionante cómo estás. ¿Eh?
Señores, hay que saludar a Telefónica, necesariamente, porque si no el tiempo se nos echará encima y tenemos, don Eduardo, que escuchar la tercera canción del programa.
Bueno, esta es una canción de una dama extraordinaria, una amiga del programa, Ella Fitzgerald, que dedicó un álbum a George Gershwin, luego lo repetiría con Norman Gans en el sello Verve. Pero aquí está, que lo oigan nuestros, y lo oís ahora vosotros, uno de los grandes pianistas. Es una grabación para Decca y el tema es un tema que se oye muchísimo en las películas de Woody Allen, es But Not For Me, pero no para mí, y está extraordinaria Ella Fitzgerald con ese pianista genial que era Ellis Larkin, una maravilla de balada.
Escuchemos.
En Fundación Telefónica abrimos una ventana al pensamiento, a la reflexión y al debate. Para poder vencer los retos del presente e identificar las oportunidades del futuro que nos permitirán construir, entre todos, una sociedad mejor. Lo que vendrá ya ha empezado. Entra en fundaciontelefónica.com y forma parte del cambio. Repensando el mañana, seguimos conectados.
Writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me. But what an end.
time a feller needs a friend, when every happy plot ends with a marriage knot, and there's no night, I guess he's not for.
La verdad es que el Fitzgerald siempre está bien, ¿eh? O sea, no le conozco ni una sola pifia que me venga a la memoria. Bueno, antes de que García nos diga qué película es la que queda convocada para la próxima sesión, dejadme que recuerde que hemos sorteado también con mano inocente y con absoluta pulcritud el premio de la noche.
¿Llevamos la lista?
La noche americana, no.
Cuando acabemos dentro de 2 años el confinamiento, pues ya veremos.
No, ya he dicho varias veces que no llevo la lista, o sea, no la llevo, o sea, objetivamente.
Rubén, por favor, Rubén Franco, por favor.
Que por favor los que han sido premiados me lo recuerden, porque es que, ¿para qué? O sea, podría engañar y podría mentir, no llevo la lista.
¿Y para qué tenemos el guión de hierro?
Pues sí, el guión de hierro, como tú bien sabes, es con carácter a priorístico, no a posteriori.
Hay que ir al archivo
de platino. Primero escribo el guión y después hago el sorteo. Estas son las cosas. El sorteo esta vez ha recaído en Mari Carmen Bravo, que mandó un comentario que además me ha hecho mucha gracia leerlo ahora, que sobre la noche americana, que es el siguiente, es muy breve. Buenas noches, queridos cowboys. Como pide el boss, seré breve. Un placer la propuesta del señor García al elegir la película. Destaco el papel de Natalie Bay como script de la película y su memorable frase. Yo, por una película, dejaría un hombre. Pero por un hombre, nunca dejaría una película.
Está bien. Muy bien.
Bueno, pues Mari Carmen Bravo ha ganado. No sé qué es lo que ha ganado. Tampoco llevo no sé lo que ha ganado, francamente. ¿Qué ha ganado Mari Carmen Bravo con esto? Aparte, pues
yo creo
de un
que, pues que elija entre los libros de Notorious o los libros de, si generosamente, Jesús Ejido, de Reino de Cordelia, de los que...
Seguro que Jesús Ejido se apunta.
Reino de Cordelia y Atari, que elija el que quiera.
O alguno de los vuestros, eso te iba a decir, o alguno de Garci.
Sí, lo que quiera.
Yo pongo a disposición de mis libros sin ningún problema.
De los tres editores y de los autores aquí presentes.
Incluso
los tuyos también, caray.
Yo creo que son esos premios que son a la carta que elija la persona que ha ganado.
Si quiere, incluso el de... Atari, el mío de Bradbury.
Que claro, supuesto, también, claro, por supuesto. Que además, por cierto, habrá que hablar que él porque entramos en el centenario de Bradbury en agosto. ¿Eh? Me lo recordaba Manolo Hidalgo, que no le habíamos mandado el libro, se lo mandé y dice, que coste que tengo la edición original firmada por José Luis, porque fue una de las primeras entrevistas que le hice.
Sí,
y me lo dijo.
Yo.
Año 68,
y tengo,
69,
y tengo,
¿no?,
el de Adam Blake también.
Sí, claro, y el Adam Blake.
Los dos dedicados por José Luis.
Pero no tendrá el que me cogió Luis Alberto, que me lo pudo regalar. Bibidi, babidi, bu.
No lo sé.
Bueno, yo es que me he especializado en tu bibliografía más temprana que llevarte. Tengo todo, yo creo que tengo todo, sí.
Sí, tienes todo.
Don José Luis García, ¿qué película es la que
propone? Bueno, nada, antes quiero mandar un saludo a Juan José Daza, que se me olvidó el otro día y que nos oye mucho, es muy amigo también nuestro, de Enrique Herreros, y que es un tipo extraordinario, que está con una labor gigantesca, es un titán. Hacer un libro donde recoge todos los estrenos de todas las películas desde el año 39 que se han estrenado y en qué cine, el tiempo que estuvieron.
Lleva ya 4 volúmenes, me parece, ¿no?
Es una cosa increíble.
¿Cuatro tomos lleva o 5?
Sí, no, 5.
A mí me trajo uno en alguna sesión de algún cinefono, y también desde aquí un abrazo fuerte.
Y a una socia del Club Digital, Club Libertad Digital, Ana María González, que era muy la familia de alguien que yo conocí, que se llama Agustín García Balín, bueno, y Alfredo Landa lo conoció, fue el director del Banco de Crédito e Inversiones, y que estuvimos muy cerca, bueno, y nos cuenta cosas estupendas que ya, por desgracia, no están entre nosotros, salvo una que yo te puedo decir que era muy del Madrid. Yo le llevé alguna entrevista cuando en Antena 3 y, hombre, hablaba del Real Madrid, de su Madrid, así que nada, un abrazo muy fuerte.
Es que yo creo que fue el banco que que ayudó muchísimo al Madrid, bueno, en la época de
Bernabéu. El Banco de Crédito e Inversiones. Él era el director, era un tipo estupendo. Bueno, la película de hoy os va a sorprender a todos, a los oyentes y a todos, porque tal y como está el patio y el ambiente, yo creo que necesitamos un poco de coger aire y de reírnos, y nadie se la espera, pero es una maravilla. Aterriza como puedas. Es una de las grandes comedias que se hicieron ya siempre hablamos de las mismas comedias, las clásicas y tal, pero esto de los Abraham es impresionante. La del piloto, la chica aquella que la van pegando todo para que se les pase el show, bueno, y verla, yo creo que es un alarde.
La señora que inhala pegamento, ¿te acuerdas?
Sí, es una película extraordinaria, y que la vuelves a ver, yo la he visto hace poco y te sigue riendo mucho, y creo que necesitamos una buena comedia, es en color, tocaba a color, para sacar un poquito de, no sé, para, no, y creo que es la más apropiada. Te ríes mucho, y iba a haber pensaba también en la de los Monty Python, ¿no? Pero bueno, está más vista últimamente la de los Monty Python, ¿no? Lo de la vida de Brian está más vista por las televisiones y tal, pero esto hace mucho tiempo que no se la ve, y fue una película que tuvo un éxito tremendo en todo el mundo, y tuvo algunas premios, y es que es muy divertida, tiene mucho talento y está muy bien filmada. El piloto con el trauma, o sea, con la... Bueno, yo creo que Aterriza como puedas va a gustar muchísimo.
Es, desde luego, es muy llamativo, ¿eh? Es muy llamativo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, señoras y señores, queridos cowboys, sabéis que todas las semanas hay algún oyente que nos propone un reto de la prueba del algodón. A ver si llegamos al número de 15 obras maestras. Yo la verdad es que no lo recuerdo, porque como no me acuerdo de nada, pero a mí me parece que a Henry Fonda no lo hemos pasado nunca por el... ¿O sí lo hemos pasado?
No lo sé.
A mí me suena, pero...
Yo creo que no, fíjate.
Yo creo que no, como dice Luis Alberto.
Sí, yo ya...
Bueno, no lo sé. Bueno,
Seguro que hay un Rubén... No lo hemos pasado,
pero en el guión está que tenéis que decir si la lista que manda nuestro oyente, que se llama Daniel Huerta Goya, de las obras maestras que le atribuye a Henry Fonda, lo merece.
A ver si pasa la criba de los 15, ¿no?
Vamos, sí, señor. Furia.
Furia, sí. Una.
Solo se vive una vez.
Sí, menos que Furia, pero bueno.
Menos Furia, pero sí.
Jezabel.
Sí.
Sí.
El joven Lincoln.
Sí.
Corazones indomables.
Sí.
A mí sí, 5.
Las uvas de la ira.
Sí.
Las tres noches de Eva.
Hombre,
sí, obra maestra.
Incidente en Oxbow.
También
8.
Pasión de los fuertes.
Hombre.
For Apache.
Hombre.
12 hombres sin piedad.
También.
Sin duda.
11.
Falso culpable.
También.
12.
Hasta que llegó su hora.
No, esa yo no la meto.
También no.
El día de los tramposos.
Sí,
con P. Sí, de las que más me gustan a mí. No, sí, yo no la metería.
Sí. Yo pero tampoco.
Lo vais a dejar en la orilla. Fedora.
No.
En el estanco dorado.
Sí.
Pues ahora. Pues
no, 14, pero se ha dejado cantidad de películas.
Bueno,
de Fonda, ¿eh?
Pero es que
bueno.
No, pero es que.
Hemos llegado 14.
Él hace su preselección. Él dice: estas son las que.
Yo creo que vamos por 13, no por 14, ¿eh?
Bueno, da igual. No, porque es que hay una que se ha quedado a medias. Para unos era y para otros no. O sea,
pero escucha, es que hay antes, en la época de los años 30, hay muchas películas de Henry Fonda, es extraordinario. Bueno, y se ha olvidado, por ejemplo, una para mí fundamental, la de Otto Preminger, la del Dyson Consent, ¿cómo se llamaba?
Sí, Tempestad sobre Washington.
Joder, eso es una maravilla.
Es su selección, pero es que con la filmografía completa de Hank, como le decían, de Hank Fonda, llegas a los 20, ¿eh? Seguro, absolutamente seguro. Porque como dice José Luis, es que en los años 30, claro, la gente más joven empieza en Furia, pero atrás, en comedias locas tiene Fonda...
Pues deslumbrante cómo hemos coincidido en todas, es impresionante.
Yo no sé si había pasado ya la prueba de algodón, pero desde luego es uno de los que merecen estar ahí. Por cierto, señor Bardo, he seguido tu recomendación y he visto los dos primeros capítulos de Hollywood.
¿Te han gustado?
O sea, me parece que la factura es impecable, me parece...
No, pero escucha, a partir del tercero avanza muchísimo, quiero decir, el sexto y séptimo son obras maestras totales.
Ah,
O sea que hay que reconocer, resiste.
No. O sea, el primero, mi mujer no lo resistió porque hería su sensibilidad, porque es demasiado.
Ya, porque ya te entiendo por qué, sí.
Y por lo tanto ya la seguí yo en solitario.
A partir del 3-4 no hay cosas que hieran tu sensibilidad ni la de tu mujer.
¿Pero qué es? ¿Es sobre Hollywood o qué?
Es sobre Hollywood. Yo no sé si tiene o no tiene. O sea, es decir, lo que hace el segundo capítulo con Rock Hudson es...
No, pero con Rock Hudson sigue hasta el séptimo, ya verás. Es una cosa tremenda, sí. Dices, caramba, tendrá el permiso de la familia de Rock Hudson.
Eso te iba a decir, o sea,
que era un actor estupendo, Rock Hudson, con una voz increíble.
Pero la película de verdad gana muchísimo, Luis, y sigue mi consejo que te va a gustar muchísimo. Y al final es emocionante hasta las lágrimas, es maravilloso el final.
No, la verdad...
Se sigue, no es un documental sobre lo que...
Es una serie
muy bien hecha.
No sé si harán una segunda temporada porque está abierto, pero yo creo que no. Lo ideal es que se pararan ahí en el séptimo programa.
¿Pero cuál es la idea? ¿La historia de Hollywood?
La idea es de las personas que iban a Hollywood buscando trabajo y que tenían que hacer colas y que los elegían de una manera anárquica unos y a otros, y el deseo de triunfar en Hollywood y toda la trastienda, diríamos, de inmoralidad que llevaba eso consigo. Por ejemplo, habéis mencionado Cukor antes, pues las fiestas en casa de Cukor con todo tipo de febos, etcétera.
Bueno, la verdad
el lado oculto de Hollywood.
El lado oscuro.
Está rodado con una luminosidad, con una alegría de colores. Es una maravilla de película. A mí me
es verdad, la que la factura es impecable, eso sí que tengo que decir.
Pero además, es que te va a interesar argumentalmente, a partir del 3 gana muchísimo.
Versión original, porque ya sabéis que el confinamiento no ha permitido doblar muchas series.
Mejor, o sea, versión original subtitulada.
Subtitulada.
Pues
subtitulada.
Eduardo y yo la vamos a ver y os vamos a decir qué nos parece. Jolín,
sí, por favor. Sí.
Bueno, pero insisto, tenéis ojo, el primer capítulo es muy duro, el segundo muy duro, es muy fuerte, ¿eh? O sea, alto voltaje, o sea, decir...
Bueno, pues luego los personajes que más te parecen desagradables, como el dueño de la gasolinera, etcétera, luego cobran una dimensión humana formidable.
Había que el libro, ¿no? ¿De quién era? Hollywood Babilonia.
¿Te acuerdas? Fuerte, te digo lo mismo que vos, a mí me vas a decir fuerte que yo bebo Coca-Cola en un vaso sucio. O sea,
No, vale la pena verlo, de verdad, ya me diré.
Bueno, para que el señor Luis Alberto de Cuenca tenga el tiempo necesario para dedicarle el poema a Conchita, tenemos que escuchar ahora la última canción del programa, don Eduardo.
Vamos a despedirnos con alegría, casi para entroncar con Aterriza cuando puedas y con Frank Sinatra. Entonces, esta es una canción. Las he elegido todas del año 50.
Lo del tío Frankie es una provocación, porque te dije yo el otro día, ¿cuánto tiempo hace que no suena el tío Frankie?
Por eso. No me he resistido. Esta es la canción con la que acaba Poderosa Afrodita, la canta el coro en la película de Woody Allen. Es When You're Smiling. Y la canta Frankie, una grabación que grabó en Nueva York el 24 de abril del 50 para los discos Columbia, con una orquesta estupenda de George Sirabo. Y bueno, la habéis oído muchas veces, la canción está llena de optimismo. Cuando tú ríes, el mundo es distinto. Cuando tú lloras, pues se para el mundo. Así que vamos a sonreír y vamos a reírnos en las circunstancias actuales.
En Fundación Telefónica abrimos una ventana al pensamiento, a la reflexión y al debate. Para poder vencer los retos del presente e identificar las oportunidades del futuro que nos permitirán construir, entre todos, una sociedad mejor. Lo que vendrá ya ha empezado. Entra en fundaciontelefónica.com y forma parte del cambio. Repensando el mañana, seguimos conectados.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, be happy again, keep on smiling. 'Cause when you're smiling, the whole world smiles with you.
when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, that sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, be happy again, keep on smiling. 'Cause when you're smiling, the whole world smiles with you.
Sí, señor. Pues una bonita canción.
Oye, como dice Sir Edward, el que estaba yo recordando, es que hay muchas películas sobre ese Hollywood. Una que se llama Full Service, que son sobre sí. homosexuales de un tipo que estaba en una gasolinera.
Esa es la idea.
Placeres Ocultos.
Esa es la idea.
Otra, Placeres Ocultos, Babilonia, todo. Eso sí, sí.
Ese tipo, ese era Bowers, ¿no? El tipo de la gasolinera, que se cortó con todo el mundo. Y ahí descubrió que Spencer Tracy era uno
de sus... Walter Pitchon era también.
No, sí, Spencer Tracy.
Sí, también, bueno.
Salen una serie de actores reales también en la película Hollywood, ya veréis.
Bueno, don Luis Alberto, para Conchita Camani...
Bueno, vamos a ir a insistir en esto que decía Sir Edward de ser optimista en el encierro. Yo voy a recitaros un poema sobre la diosa con mayúscula, y es una plegaria a la diosa que dedico con mucho gusto a Conchita Camani. Y dice así. Diosa blanca, mujer, madre del orden cósmico, soberana del abismo, vientre sagrado y primeval, mandorla de donde nace todo, a donde todo se reintegra. Tú, diosa de los senos gigantes, de las fértiles caderas y del rostro invisible, que reúnes el espacio y el tiempo en un repliegue de tu cuerpo glorioso, vuelve a mí esos tus ojos donde el infinito juega con las estrellas a los dados y haz brotar, madre mía y madre nuestra, el árbol puro de nuestra esperanza con el soplo divino de tu aliento. A ver si nos hace caso la gran diosa.
Oye, esa era Marilyn Monroe, por lo menos, ¿eh? Era una diosa de la pantalla.
¿Os habéis fijado el homenaje que hago a la salve? Esos tus ojos.
Sí, señor. Sí, no sé si es mezclar churras con merinas, pero bueno, lo
estamos en el mes. No, hombre, de la gran diosa es también la Virgen María, por supuesto.
Claro, estamos en el mes de mayo, además.
Bueno, señores.
Bueno, Luisito, avísame con tiempo para meter la ginebra en el congelador, ¿eh?
Vale, pero entonces, ¿y el factor sorpresa?
Yo no me he enterado, aunque no ejerzo.
Vale, bueno, lo haremos, ¿eh? García, te garantizo que lo haremos.
Sí, y si no sabes dónde lo vamos a hacer, en Cuenca.
En casa de don Eduardo.
Pues saludar ahí, a los paisanos.
Ahí vamos a veranear todos. Vamos a veranear todos en Cuenca.
Que no me ahí
ha llegado el virus.
Pues será si te lo permite Messi Sánchez.
Bueno, espero que nos lo permita, porque vamos a ir en todo caso.
Sí, 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 sí.
Bueno, don Luis Alberto, don Eduardo,
abrazo, don
José Luis.
Luis
García, muchísimas gracias a los tres. Y a todos ustedes, queridos oyentes, cuídense mucho y hasta la semana que viene.
Cowboys de Medianoche. Es radio.
En Fundación Telefónica abrimos una ventana al pensamiento, a la reflexión y al debate. Para poder vencer los retos del presente e identificar las oportunidades del futuro que nos permitirán construir, entre todos, una sociedad mejor. Lo que vendrá ya ha empezado. Entra en fundaciontelefónica.com y forma parte del cambio. Repensando el mañana, seguimos conectados.